Muy a menudo he tropezado contra muros de piedra. Me he levantado y pasado sobre ellos. Vivian Lake.
Todos somos sospechosos. Con Laura González.
Buenas noches, sospechosos. Bienvenidos a nuestra coartada para este martes, que ya está dejando paso al miércoles, y gracias una noche más por estar ahí. Vamos a recordaros antes de empezar nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook, Todos Somos Sospechosos, en Twitter, @sospechososr3, y tenemos también ese mail a vuestra disposición para que nos pidáis libros y nos hagáis recomendaciones, etcétera, etcétera. Todos Somos Sospechosos, @rtve.es. Dicho esto, hoy tenemos una noche de mucho glamour, ¿eh? El que desprendía la mujer que dijo la frase con la que hemos empezado. Vivian Lake es una de las divas rebeldes del cine que queremos rescatar, y hoy nos acerca a este personajazo del celuloide nuestra diva particular, Laura Mas, a la trayectoria y sobre todo a la evolución personal, ¿eh?, de la estrella, que hay que decir que bordó uno de los papeles femeninos más perfectos de la historia del cine. Ninfomanía, trastorno bipolar, alcohol, belleza, son algunos de los ingredientes del cóctel que condiciona la historia de una mujer muy peculiar. Hoy en nuestra sección de divas rebeldes, Vivian Lake Olivier. Y después de recrearnos con escenas, por ejemplo, de un tranvía llamado Deseo o de Lo que el viento se llevó, será el turno de Gonzalo de Martorell y sus historias de la muerte. Gonzalo nos ofrece clases de historia partiendo de los crímenes más crueles de la humanidad. Y, cómo no, los cuenta recreándose en los detalles más escabrosos. Así que usos, costumbres, oficios y maneras de la muerte en la segunda parte de Todos Somos Sospechosos. Vamos a empezar ya y lo vamos a hacer con Ballet Mental, tema extraído de Del Lapso, el tercer disco de Cian. Allá vamos.
Todos somos sospechosos.
Este es el sistema de Chicago, y así atrapará a Capone.
Con Laura González. Todos somos sospechosos, con Laura González.
A Dios pongo por testigo, a Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto, y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
Laura Mas, buenas noches.
Buenas noches, Laura.
con este audio de Vivian Leigh, Adiós pongo por testigo, versión en castellano de esta película Gone with the Wind, lo que el viento se llevó, del año, ¿qué? 39, 40, por ahí, más o menos. Ahora lo miraremos exactamente.
Ahora lo consultaremos. Pero... en una maravillosa biografía, ya lo podemos...
Exacto.
La podemos mencionar porque es la primera biografía en castellano, de momento, de esta legendaria actriz, que se llama Vivian Leigh, La tragedia de Scarlett O'Hara, de José Madrid.
Ajá, y con... ya os he montado las pistas, ¿eh? Hoy en Divas y Rebeldes, en el lado oscuro de las estrellas de Hollywood, que nos trae puntualmente Laura Mas, pues hablamos de Vivian Leigh, de esa ojazos verdes, de ese bellezón y de esa mujer que, bueno, que sufrió muchísimo, ¿no? Como todas las grandes divas que nos traes.
Desgraciadamente así es, ¿no? Parece ser que tienen características en común e iremos viéndolo a lo largo de próximas secciones también, que muchas de ellas sufrían trastornos de personalidad, como es el caso también de Vivian. Tenía, pues efectivamente, un trastorno bipolar, sufría crisis maníaco-depresivas importantes.
A todas les iba la bebida, ¿no? De momento, las que hemos conocido, más o menos.
Efectivamente, y ella no era menos, por supuesto.
Vivian Mary Hartley, conocida como Vivian Leigh, ese bellezón que protagonizó. Las dos grandes películas que se le recuerdan sobre todo son esta de Lo que el viento se llevó y luego la de Un tranvía llamado Deseo, ¿no?
Por las dos obtuvo merecidos Oscar.
Merecidos Oscar.
La primera de ellas, Lo que el viento se llevó, ella era muy jovencita y tengo que decir que se enamoró de la novela principalmente.
¿Ah, sí?
La película dio mucho que hablar porque durante muchísimos años... se estaba planteando realizar esta película, pero claro, decían, qué osadía intentar hacer una película basada en una novela tan y tan larga, ¿no?
Teniendo en cuenta también las dificultades técnicas de la época, no sé si es una de las primeras que utiliza, es que tengo que mirarlo, lo diría de memoria, cuando estudiaba antiguamente comunicación audiovisual, no sé cómo se llama este sistema que va con triple pantalla, Panavis, bueno, es igual. Uh-huh. Técnicamente es una de las de una película también muy revolucionaria, ¿no? También históricamente, por todo el periodo que trata, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con el enfrentamiento norte y sur, con el momento este de esclavitud en Norteamérica todavía.
Y ella hacía un papel.
Bueno, es que es uno de los mejores papeles femeninos de la historia del cine norteamericano.
Es el papel por excelencia que la catapultó inmediatamente a la fama, ¿no? A ese firmamento, uh-huh, de estrellas de Hollywood. Que tengo que decir que ella también, ella era una actriz puramente británica, todo, aunque ella nació en la India. Cosa
es
curiosa,
verdad,
también de
mencionar,
pero bueno, se crió y vivió...
Bueno, y era de familia británica, porque como la India pues había sido colonia, etcétera, pues, uh-huh, ella nació allí por eso. Entonces, en un momento dado, le empieza a gustar el teatro y el cine, ¿no? ¿O qué pasa?
Le empieza a gustar el teatro ya desde pequeñita, ya creció en un convento de monjas, ¿no? Su madre era muy, muy, extremadamente religiosa. Y bueno, siempre se sintió atraída por el mundo del teatro y de pequeña ya representaba obras de teatro, ya destacaba como actriz, pero también por su belleza, ¿no? Uh-huh. Hicieron una anécdota que hicieron una vez, y mira que es curioso, ¿no? Que esto, ¿te imaginas a una monja diciendo, venga, vamos a hacer un ranking de belleza entre las alumnas y elegí a la alumna más bonita? Pues lo hicieron y Vivian Leigh salió la primera.
¿Y esto fue un hándicap en positivo o en negativo para su carrera? Porque esto sí que es verdad que lo que la hizo hacer el papel de Gone with the Wind, de Lo que el viento se llevó, pero bueno, yo había leído por ahí que no lo llevó bien, ¿no? Y que por eso, por esa belleza deslumbrante, pues nunca la tomaron como una actriz en serio, uh-huh, cosa que también le pasó a Marilyn, etcétera.
Etcétera, muchas grandes actrices que por desgracia también se ha reconocido parte de su trayectoria y de su mérito a nivel profesional pues posteriormente, ¿no? Después, uh-huh, de su muerte, con lo cual no siempre han podido saborear este reconocimiento, pero en el caso de Vivian Leigh, déjame decir, Laura, que ella era mucho más apasionada del teatro puro y duro que no del cine.
Sí.
Criticaba mucho la industria de Hollywood y lo superficiales que eran en muchos sentidos. Ella, bueno, recordemos que el gran amor de su vida fue Laurence Olivier, uno de los actores británicos más importantes y mejores del siglo XX, sin lugar a dudas, a un gran intérprete de Shakespeare. Y claro, ella ya, teniendo una pareja que le llenaba tanto a nivel sentimental como profesional, ambos compartían esa idea de que Hollywood era...
Uh-huh.
Bien, te podía dar a conocer y ellos aspiraban a eso también, ¿no? Abrirse fronteras, no solo... Eran muy conocidos en su momento en Gran Bretaña, pero se querían abrir camino también, claro, en Estados Unidos.
Eran muy celosos de su intimidad, ¿no? Los dos.
Sí.
O sea, no eran la típica pareja que se prodigaba en esa época en Hollywood, ¿o sí?
No, la verdad es que mantenían su intimidad bastante
con... En secreto, ¿no?
Sí, cerrada con
llave.
Pero también daban la sensación de ser una pareja muy seria, sobre todo si te imaginas a Laurence Olivier, ¿no? Todo un ser, ¿no? De
claro,
hecho lo proclamaron,
ojo,
así.
¿Eh? Sí.
Y me parece mentira, pero montaban unas juergas en su casa con muchos actores, productores, directores, bueno, todas las grandes estrellas de Hollywood, pero no es casual esto.
Vale.
Antes estilaba mucho esto de dar fiestas hasta las tantas de la mañana, bebiendo, desfasándose, bueno, una locura, ¿eh?
Era hasta mal, ¿eh? Estar en una de esas fiestas, por eso.
Sí.
Oye, ¿es cierto que Vivian Leigh le fue infiel a Laurence Olivier?
Sí.
Que aquí parece que criminalizamos, ¿no? Lo decimos en plan... ¡Oh!
Sí, Vivian Leigh tenía un carácter muy fuerte, ella era muy independiente y se dice que todo lo que quería lo conseguía, ¿no? Y
uh-huh.
Aunque Laurence Olivier fue el gran amor de su vida... Fue él el que sufrió, pues, precisamente todas estas crisis maníaco-depresivas que estábamos comentando,
uh-huh.
Y a causa de ello, pues hizo mucha mella en, uh-huh. en lo que fue su relación, ¿no?
Luego,
lo acabaron desgastando muchísimo.
Luego, cuando ya ella murió bastante joven dentro de todo, ¿no? Pero parecía mayor de lo que era, no sé si a lo mejor... por la bebida o por haber tomado tantas pastillas por ese trastorno que tenía.
También fumaba mucho, ¿eh?
¿Ah, sí?
Vivian fumaba mucho. Murió con 53 años.
53, así que parecía mayor, sí.
De una tuberculosis que ya se había repetido, que cuando era bastante jovencita ya le diagnosticaron, la pudo superar en su momento, pero desgraciadamente le volvieron a diagnosticar esta enfermedad y ya no se pudo salvar.
Uh-huh.
Aún así, ella mantuvo la esperanza en todo momento de volver a los escenarios, pero no fue posible. Y en todo momento no estuvo dispuesta ni a dejar la bebida, ni a dejar el tabaco, ni a dejar nada.
No.
Y lo que comentabas antes de que tenía otra pareja es cierto, ¿no? Porque volvió a estar en pareja antes de divorciarse, y precisamente después de divorciarse finalmente en el año 60 de Laurence Olivier, estuvo compartiendo piso con John Merivale, que también era,
vale,
un actor.
Con el que no se liaría seguro es con su compañero de reparto en Lo que el viento se llevó, con Clark Gable, ¿no?
Aquí está un poco... No se sabe muy bien si es cierto, pero bueno, es un rumor que corre y ya se sabe que estos rumores, en el fondo, si
llevan
circulan,
algo.
Llevan algo de verdad, exactamente. Y en ese caso, pues, Vivian Leigh, cuando rodó la famosa con Lo que el viento se llevó, pues se quejaba de esa halitosis de él. Sí.
La fiebre es de Zika. Vamos a escucharlos en dos personajes, a esta pareja, ¿no? Que se llevan ya en la película, y una relación de amor-odio, que creo que en la realidad tenían respeto mutuo el uno por el otro como buenos actores, pero eso, bien bien no se caían.
No creo que quiera besarla, a pesar de que lo necesita mucho. Es lo malo que le ocurre. Debiera ser besada a menudo por alguien que supiera hacerlo.
Y claro, usted se considera la persona adecuada.
Escarlata, mírame. Te quiero como no he querido nunca a ninguna otra mujer. Y te he esperado como jamás hubiera sido capaz de esperar a otra.
¡Suélteme!
He aquí a un soldado del sur que te quiere, Escarlata. Que quiere sentir tus abrazos. Que desea llevarse el recuerdo de tus besos al campo de batalla. Nada importa que tú no me quieras. Eres una mujer que envía a un soldado a la muerte con un bello recuerdo. Escarlata, bésame. Bésame una vez.
Claro. Xavi Borrell, que lo tenemos por aquí, ¿eh? Que aunque no hable, digamos, siempre está en cuerpo presente.
Sí, no.
Dice que el rumor es que él comía ajo a propósito para fastidiarla a ella.
Bien, rumores que no podemos asegurar al 100%, pero ahí están, ¿no? La verdad
buenísimo,
es que, hombre,
me encanta.
Sería curioso, ¿eh? Sí.
Me encanta la anécdota.
Sí. Y también se quejaba Vivian Leigh de que llevaba dentadura postiza.
¿Él?
Clark Gable, sí.
Por Dios.
Bueno, de
hombre.
Hecho, se hizo unos retoques bestiales para triunfar en Hollywood, porque él llegó siendo muchacho, con las paletas separadas y dispuesto a comerse el mundo del cine, pero desgraciadamente el físico no lo acompañaba. Entonces, le pasaron por la máquina.
Se operaban mucho cuando aquí todavía no existían ni las operaciones.
Es que ahí estaban muy adelantados a la época.
Sí. Tenemos otro momento brillante de Reddy y Scarlett llegando al final de la película, sí.
Sabes que siempre he admirado tu valor, Scarlett. Y nunca más que ahora, cuando estás acorralada. No te saldrás con la tuya. Me rechazaste mientras perseguías a Ashley Wills.
mientras soñabas con él. Esta noche no me podrás rechazar.
Si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer?
Francamente, querida, eso no me importa.
Que se dice siempre, me importa un bledo y me importa un bledo, bueno, no sé, en el original, porque aquí estamos escuchando el doblaje, ¿no? Pero creo que me importa un bledo no es lo que dice, ¿no? ¿Cómo decías, Laura, que te habíamos apagado el micrófono?
No, digo que menudos doblajes de la época, ¿no?
Sí, ¿no? ¿En positivo o en negativo?
Bueno, no siempre en positivo, vale. Igual harían falta, que ya se hacen, ¿no? Pero de algunas películas, pues un doblaje un poco actualizado, ¿no?
Ya. Yeah. Bueno, ya tenemos que verlas en original, ¿eh?
Sí, eso también. Precisamente, mira, para más anécdotas, aunque no nos centremos en Vivian Leigh en este caso, pero la película Lo que el viento se llevó empezó a dirigirla George Cukor.
Sí.
Pero también se comenta que Clark Gable no soportaba que George Cukor estuviese dirigiendo esa película.
¿Ah, sí?
Porque conocía intimidades de su pasado. Y dicen que Clark Gable fue a la cama con algún que otro homosexual a cambio de...
Ahí estaba muy mal visto en aquella época,
sí.
Claro.
Y entonces... se dice que él conocía a George Cukor con estos secretos y que por eso cambiaron de director y al final dirigió la película Victor Fleming.
Claro, Fleming. Oselznick fue siempre el productor, creo que pasaron tres directores, hubo un montón de problemas de rodaje para conseguir...
Y Vivian acabó agotada,
sí.
Agotadísima.
Es que ella decía, a mí me gustaba mucho el personaje de Vivian Leigh de pequeñita, ¿no? De la figura. Y ella decía, era una de las pocas que hablaba del lado oscuro, del lo chungo que era un rodaje, una película, porque lo normal es cuando uno entrevista a un actor.
Todo es maravilloso.
Sí, nos llevamos todos súper bien.
Sí, todos son florecitas.
Y no, ella decía que no, que yo era una mierda, que no era.
No, la verdad es que si algo hay que destacar de ella es su carácter tan fuerte y que hablaba muy claro y tenía las cosas muy claras y todo lo que quiso conseguir, pues lo logró, efectivamente.
Una cosa, antes que hablabas de Laurence Olivier y de lo tortuoso, ¿no? A raíz de del trastorno de ella, de lo que pudo acabar siendo la relación, ella vivía a la sombra un poquito de él, porque él era ser Laurence Olivier, ¿no? Y ella era la guapa, pero ya está.
Sí, la verdad es que llegó a tener celos de la trayectoria profesional de Laurence. Ah. Y precisamente por sus problemas mentales, que ella nunca jamás reconoció.
Era bipolar,
claramente, pero nunca reconoció ese problema, ese trastorno mental. A ella se le iba la castaña, literalmente, durante muchos rodajes y por ejemplo se ponía a chillar de manera histérica, sin uh-huh. motivo aparente. La tenían que encerrar en el camerino porque nadie la aguantaba y nadie entendía nada. Al final todo el mundo entendía que estaba enferma, menos ella misma, que yo creo que sí que lo sabía, pero nunca quiso reconocerlo.
También reconocer o entender o saber tratar o convivir o llevar una enfermedad de estas hace 50 años no es lo mismo que ahora, aunque sigue siendo evidentemente un hecho traumático y difícil, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, descubrir, porque creo que ni siquiera lo conoció desde edad temprana el tema del trastorno, lo descubrió cuando ya... era madurita, ¿no? Porque claro, no era fácil esto. Hoy le ponemos nombre a todo, o a cualquier paranoia, o cualquier ida de olla que se nos...
Antes no era tan fácil, pero obviamente cuando ya varias veces se le repetía la misma conducta sin sentido alguno, pues le encontraron explicación finalmente.
Hoy nos has traído también para que viéramos, ¿no? Y has comenzado hablando de esta Vivian Leigh, la tragedia de Scarlett O'Hara, este libro, esta primera biografía en español de Vivian Leigh, editada con Teibe Editores. ¿Qué es lo que te sorprendió a ti con la lectura de esta biografía? ¿Qué destacarías? ¿Qué nos puedes...?
Te podría explicar tantísimas cosas.
Porque
ahí...
estuvo en España ella también, ¿no?
Sí, ella estuvo en España y la verdad es que, bueno, tuvo una vida corta pero intensa, ¿no? Uh-huh. Estuvo casada tres veces, por uh-huh. ejemplo. Se casó muy jovencita, ella tenía 19 años y se casó con un abogado que se llamaba Leigh Holman uh-huh. a finales del 32, con 19 años, como he dicho, y se llevaban 13 años, ni más ni menos, cosa que fue bastante criticada también en su momento porque ella era una cría. Y al año siguiente enseguida tuvo una hija que se llamaba Susan, y uno de los aspectos más oscuros, podríamos decir, de su vida es que ella enseguida se dio cuenta que de la vida doméstica no era para ella, no se sentía cómoda. y enseguida apostó por su carrera profesional. Su marido de aquel momento, el primero, siempre le estaba intentando convencer de que ser actriz era una tontería. Jamás se lo llegó a tomar en serio, incluso cuando ella ya llegó al estrellato. Él seguía sin creer en todo este mundo porque decía, bien, es cierto, un día estás arriba, otro estás abajo.
Y así,
¿no?
caes desde más arriba, ¿no? Cuando estás abajo.
Pero ella conocía muy poco a su hija y eso sí que es triste, ¿no? Ella dejó completamente abandonada a su familia y enseguida se enamoró de Lorenz Olivier, cuando él también estaba casado con una actriz, y fue una relación muy conflictiva, ¿no? Muy criticada también porque, bien, cometieron pues
una cosa feita, ¿eh? Pues feita, se llama infidelidad.
Y más por la época, ¿no? Sí. Todos los productores y los managers les decían a ambos, id con cuidado que no os vean juntos, porque incluso en el estreno de la película Lo que el viento se llevó, a Lawrence Olivier tuvo que ir por separado y le dieron órdenes estrictas de no entres con ella porque entonces se va a comentar mucho y todavía no está formalizada vuestra relación.
¿Qué cosas?
Esperaros a divorciaros y casaros para hacerlo.
No ha cambiado mucho
público.
El cuento, lo que pasa es que han pasado los años, ¿no? Una actriz que fue, bueno, esclava de su belleza, que se dedicó, digamos, al mundo de la interpretación, sobre todo en el teatro, y que hoy Laura nos hablaba de su lado oscuro, ¿no? Más allá, ya la conocemos por sus interpretaciones, pero bueno, nos ha contado que murió de tuberculosis, que tenía un trastorno bipolar, muchas depresiones.
Y tenía un defecto, dicen, físico.
¿Cuál?
Decían que, bueno, y es cierto que tenía las manos muy grandes comparados con el resto del cuerpo. Y si te fijas, que yo me fijé también después de leer esta biografía, volví a ver, por ejemplo, Lo que el viento se llevó, y es verdad. Y ella tenía la habilidad de esconderla mucho con guantes o poniéndose muchos anillos y muchas cosas. Y ya lo descubrió en su carrera como modelo antes de ser actriz, pues ya descubrió este defecto, por así decirlo, ¿no? Porque ella era muy menuda, medía 1,61 m, era muy delgadita y decía eso, ¿no?
Tú, me quedo con ese defecto.
Bueno.
Me lo quedaba mami.
Sí, porque tenía unos ojazos que, vamos, cuando ya le veían los ojos, yo creo que enamoraba.
Sí, fascinaba. Laura Mas, muchísimas gracias por acercarnos a la biografía de Vivian Leigh, divas y rebeldes de Hollywood en su lado más canalla, en Todos somos sospechosos. Muchísimas gracias.
A ti, Laura.
¿Ya ha empezado la guerra?
Señor mío, debiera haber hecho notar su presencia.
En medio de tan bella escena de amor, hubiera sido una falta de delicadeza. No se apure, su secreto quedará bien guardado.
Usted no es un caballero.
Ni usted es una dama.
Oh.
No crea que eso es un reproche. Las damas no tienen atractivo para mí.
Está usted insultándome y abusando indignamente de mí.
Se lo digo como un cumplido. Y espero verla con frecuencia cuando se libre del hechizo del elegante señor Wilkes. No creo que sea muy adecuado para una chica de su... ¿cómo dijo? ¿De su pasión por la vida?
¿Cómo se atreve? No es usted digno ni de limpiarle los zapatos.
Un poquito de ficha cinematográfica para completar. Hemos escuchado escenas de Lo que el viento se llevó, película, confirmamos, de 1939, en la que Vivian Leigh interpretaba a Escarlata O'Hara. Seamos un poquito más rigurosos con la historia, que nos ubica en el siglo XIX todavía, en una mansión del sur de los Estados Unidos, rodeada de esclavos y todo tipo de lujos. Scarlett O'Hara está enamorada del señor Ashley, os acordáis, ¿verdad? Pero este se acabará casando con su prima Melania, Olivia de Havilland. La guerra de secesión es uno de los escenarios que marcan la evolución vital de la protagonista, ¿verdad?, de Vivian Leigh, de Scarlett O'Hara, desde su adolescencia hasta la madurez. Y además de la guerra de secesión, el amor, ¿no? Tanto el de Ashley, que no la corresponde, como el de Red Butler, que es ese tipo interesado y atractivo que se acaba obsesionando con ella. No hace falta decir nada más sobre esta película, una de las más conocidas, sin duda. El de Escarlata fue, en todo caso, el papel que la catapultó a la fama en Hollywood, y su otro gran papel, a la altura, fue el de Blanche DuBois en Un tranvía llamado Deseo.
Stanley, ¿por qué no nos cuentas un chiste? Cuéntanos un chiste gracioso que nos haga reír a todos. Lo que ha pasado no ha sido agradable, pero no vale la pena de que nos pongamos tristes. Es la primera vez en toda mi experiencia con los hombres, y los he conocido de todas clases, que uno de ellos me ha plantado. No sé cómo tomármelo. Cuéntanos un chiste divertido, Stanley. Algo que nos distraiga.
Creí que no te gustaban los chistes, Blanche.
Me gusta que sean divertidos, no indecentes.
No conozco ninguno bastante fino para tu gusto.
Bueno, entonces contaré yo uno. Sí, tú sabías antes montones de chistes buenos. Vamos a ver, repasaré mi repertorio. Ah, Ah, sí, me gustan los chistes de loros. ¿Os gustan a vosotros? Bien, contaré el de la solterona y su loro. Era una solterona que tenía un loro que decía palabrotas. Unas palabrotas peores que las que conoce el señor Kowalski. Y el único medio de hacerle callar era tapar la jaula. Suena arriba. Y para hacerle callar había... Anda, sigue, Blanche. Es que al señor Kowalski no parece divertirle. El señor Kowalski está demasiado ocupado con sus guarrerías para pensar en otra cosa. Tienes la cara y los dedos asquerosamente grasientos. Ve a lavarte y ayúdame a quitar la mesa.
Este es el modo como quito yo la mesa. No vuelvas nunca a insultarme de esa forma. Cerdo, polaco, asqueroso, vulgar, grasiento. He oído ya demasiadas veces esas palabras saliendo de tu boca y de la de tu hermana. ¿Os creéis que sois un par de reinas? Recordad lo que dice Huey Long, cada hombre es un rey, aquí el rey soy yo, con que no lo olvidéis.
Elia Kazan dirigía a Vivian Leigh y también a los jóvenes Kim Hunter y Marlon Brando, aún casi desconocido en esta cinta basada pues en la obra de teatro homónima de Tennessee Williams. Es una película de 1951 y en ella Blanche, o sea Vivian, representa a una mujer madura, también del sur de los Estados Unidos, curioso porque aunque ella era inglesa trabajó muy bien el acento, tanto en la película Lo que el viento se llevó como en esta otra, y una mujer también anclada en el pasado, ¿no? Que visita a su hermana y a su marido, un tipo violento, rústico, por decirlo de alguna manera. Se queda a vivir con ellos y bien, poco a poco se va viendo en la relación, primero que él no se fía nada de ella y luego cómo realmente ella deja mostrar su estado mental y físico, la verdad, bastante deteriorado, El personaje de Blanche DuBois es un personaje frustrado. Lo único que busca es como amabilidad y apariencia, ¿no? Pero el cuñado, Marlon Brando, quiere desenmascararla. El miedo en los ojos de Vivian Leigh es real. Y, por cierto, Marlon Brando también se sale.
Todas estas plumas y todas estas pieles que ha traído para lucirlas.
¿Qué te parece este? Un vestido de oro puro, creo yo.
¡Oh, no!
¿Y esto de aquí? ¿Qué? ¿Qué es esto? Pieles de zorro auténticas de medio kilómetro de largas. ¿Cuándo has tenido tú pieles de zorro? Fíjate, nada menos que unas pieles que son blancas como la nieve.
Oh, son unas pieles muy baratas que Blanche tiene desde hace mucho tiempo.
Tengo un conocido que trata en esta clase de género. Le traeré aquí para que valore estas pieles.
No hagas idioteces, Stanley.
Quiero demostrarte que hay varios miles de dólares invertidos en todo esto. ¿Y qué es esto? ¿El arca del tesoro de un pirata?
Oh, ¡Stanley!
Perlas, hileras de perlas. Aquí está tu plantación, o por lo menos lo que queda de ella.
¿No sabes lo estúpido y odioso que te pones? Deja en paz el baúl hasta que ella salga del cuarto de baño.
Los Kowalski y los Dubois tienen puntos de vista distintos.
Desde luego que los tienen, gracias a Dios. Me voy afuera.
Vete.
Y tú sal conmigo mientras Klein se viste.
Pero oye, ¿qué te has creído? ¿Desde cuándo me das tú órdenes?
¿Piensas quedarte aquí para que se ofenda?
Puedes apostar tu vida a que me quedo.
Hola, Stanley. Aquí estoy, recién bañada y perfumada y sintiéndome como un flamante y nuevo ser humano.
Eso está bien.
¿Me disculparás un momento mientras me pongo mi vestido nuevo?
Póntelo.
Ah, es que... Gracias. Tengo entendido que va a haber una partida de cartas a la cual no hemos sido invitadas las mujeres.
Así es.
¿Dónde está Estela?
Fuera, en el porche.
Voy a pedirte un favor dentro de un momento.
¿Un favor? ¿De qué clase?
Unos botones en la espalda. ¿Puedes entrar? ¿Qué tal estoy?
Estás muy bien.
Muchas gracias. Anda, abróchame.
No puedo abrocharlos.
Qué dedos tan torpes tenéis los hombres. ¿Me dejas dar una chupada a tu cigarrillo?
Toma, fúmate este.
Gracias. ¿Qué es esto? Parece que mi baúl hubiera reventado.
Te hemos ayudado a deshacer el equipaje.
Pues habéis hecho un trabajo rápido y perfecto.
La verdad es que da la impresión de que hubiera saqueado una tienda de modas de París.
Los trapos son mi pasión.
¿Cuánto cuesta una ristra de pieles como esta?
¿Qué? Ah, estas fueron regalo de un admirador mío.
Pues debió de admirarte un rato.
En mi juventud despertaba bastante admiración, pero mírame ahora. ¿Crees posible que pueda ser considerada atractiva todavía?
Sí, no estás mal.
Yo buscaba una galantería.
Yo no encajo en ese estilo.
¿Qué estilo?
Con el de decir cumplidos. No hay ninguna mujer que no sepa si está guapa o no sin necesidad de que se lo digan. Hay algunas que hasta se creen más guapas de lo que son. Una vez conocí a una que me dijo, yo soy fascinante. Soy fascinante. Y yo le repliqué, bueno, ¿y qué?
¿Y ella qué dijo entonces?
Nada, desde ese momento se cerró como una ostra.
¿Con eso se acabó el idilio?
Se acabó la conversación, nada más. Hay hombres que se dejan embargar con eso de la fascinación al estilo de Hollywood y otros no.
Estoy segura de que perteneces a la segunda categoría.
Así es.
No puedo imaginar a ninguna mujer hechizándote con sus artes mágicas.
Así es.
Eres sencillo, muy directo, honrado. Queda un poco primitivo, diría yo. Para interesarte a una mujer tendría que...
Poner las cartas boca arriba, sencillamente.
Bueno, nunca me han interesado las personas a medias tintas. Por eso mismo, cuando te vi entrar aquí anoche, me dije, mi hermana está casada con todo un hombre. Fue todo lo que pensé de ti.
¡Basta! Entonces... ¡Enseña de una vez tu juego!
Otras incursiones de Vivian Leigh en el cine, pues que por otro lado se sintió más cómoda, como nos decía Laura, más en los dramas teatrales clásicos, fueron por ejemplo Fight Over England en 1937, Fuego sobre Inglaterra, Un Yankee en Oxford en el 38, estas de Jack Conway, o Callejón sin salida, también del mismo año, de Tim Whelan. Entre los años 40, 50 y 60 solo intervino en un total de 9 películas, puede ser El puente de Waterloo una de ellas, o también Lady Hamilton. Aquí incluimos la de Elia Kazan, Un tranvía llamado Deseo, y algunas de sus últimas películas son La primavera romana de la señora Stone y El barco de los locos. Como sabéis, pues murió a la edad de 53 años, como nos explicaba Laura, más de tuberculosis. Y bien, creo que con estos datos tenemos suficiente para el repaso de lo que es la ficha cinematográfica de Vivian Leigh. ¿Vamos con un poquito de música? Venga.